Digamos, la noticia de las últimas horas en Colombia es la publicación del texto completo de la reforma tributaria que había anunciado el gobierno y que había revelado parcialmente, Andrea.
Sí, señor, pues el incremento en el IVA, la reducción en el monto base para las declaraciones de renta y un impuesto a las bebidas azucaradas son las principales propuestas que quedaron establecidas en este proyecto de ley para la reforma tributaria estructural que fue presentado finalmente ayer ante el Congreso de la República por parte del Gobierno Nacional. Los detalles los tiene María Camila Sánchez.
Buenos días. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que ante la obligación del gobierno de proteger la inversión y el crecimiento del país fue presentada la esperada reforma tributaria estructural ante el Congreso de la República. Y una de las primeras medidas, como ya se había advertido, es que el IVA pasó del 16 al 19%.
Estos recursos son un esfuerzo que tendremos que hacer todos los colombianos, protegiendo a los colombianos más vulnerables, porque los productos de consumo masivo que están exentos o excluidos no tendrán IVA, pero con estos recursos podremos dar más bienestar.
Otro de los ajustes serán los colombianos que declaran renta, ya que a partir del 1 de enero del próximo año lo tendrán que hacer todos los colombianos que ganen más de 2.750.000 pesos.
Eso significa que pasaremos de 2.200.000 declarantes a 2.700.000.
Asimismo, fue anunciado el impuesto a las bebidas azucaradas.
Ese impuesto será de 300 pesos por litro, pagadero en el momento en el que se despacha la botella, el envase de la bebida del sitio de producción.
Entre las propuestas que vale la pena destacar está entre 4 y 9 años de cárcel para los grandes evasores, es decir, para aquellos que evadan más de 5 millones de pesos, también una alternativa de monotributo para los pequeños comerciantes y el impuesto a los combustibles líquidos llamados impuestos verdes. De esta manera, el ministro Cárdenas insistió en que el gobierno está considerando medidas progresivas y oportunas para garantizar el crecimiento económico del país.
Pues aquí está con María Camila Sánchez, estaba un resumen global de los aspectos más importantes de esta reforma tributaria y lo que decía el ministro de Hacienda para justificar la presentación de la misma en este momento. Vamos a irle contando a nuestros oyentes y más adelante con la colaboración de expertos algunos aspectos y algunos temas puntuales. Tributos que afectan directamente al bolsillo y procedimientos, diligencias como la declaración de renta, que también cubrirán a más colombianos. Leila, Carlos Chica, cuéntenos entonces cuáles son las principales modificaciones.
Pues yo empezaría, Darío, señalando una propuesta que trae el gobierno como esta. Aquellas personas con ingresos entre 43 millones y 104 millones hoy están obligadas a tributar renta, pero con esta reforma, con esos niveles, están cancelando una tarifa de 3%, pero empezarían a pagar el 1%, habría una reducción del 3 al 1%. Además, no tendrían que pagar IVA y adquirirían el derecho a los beneficios de seguridad social, un aporte a lo que se llama beneficios económicos periódicos sociales, BEPS, y quedarían afiliados a los riesgos laborales. Destaco esto porque está implícitamente diciendo el gobierno que va a haber una reducción en la tributación del 3 al 1% para quienes vayan a tener este rango de ingresos.
El monotributo para los pequeños negocios será voluntario, no será obligatorio, y el argumento lo acaba de dar usted. El gobierno lo que está diciendo es, señor tendero, señor peluquero, quien tenga un negocio pequeño y aplique para este tributo que unifica a todos en uno, es, si usted paga renta, lo que usted acabó de leer, le tocaría el 3%, pero si usted paga el monotributo, si usted se acoge a eso, pues va a tener un alivio, va a estar formalizado, incluso va a tener derecho a los BEPS. Hay otro que yo destacaría, Carlos, y es el tema del IVA. Pues mucho temor había con el tema de si la canasta familiar, si no, si subía del 16 al 19, pues efectivamente sube el impuesto del IVA del 16 al 19%, 16% para los productos que hoy lo pagan, pues ya pagarían, si se aprueba el proyecto, el 19%, pero el alivio, digamos, para quienes hacemos el mercado, vamos a la plaza de mercado, compramos los alimentos, los productos básicos de canasta familiar, pues no habrá IVA para esos productos que se venía especulando, había confusión de si sí o de si no, Carlos.
Darío, también en el documento del gobierno se destaca que quedan exentos los medicamentos del plan obligatorio de salud, el POS, y se elimina el tributo a los celulares de menos de 650 mil pesos para que más personas accedan a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Así es, teléfonos de más de 650 mil pesos, lo que quiere decir esos teléfonos inteligentes tendrán que pagar IVA, pero quedarán exentos los de rango más bajo para que seguramente los estratos más bajos todavía puedan acceder a estos servicios que ofrecen los teléfonos inteligentes. El otro tema que lo hablábamos ahora, Darío, el tema de renta. 500 mil nuevos tributantes habrá si se aprueba este proyecto. Hoy en día tienen que declarar renta quienes devenguen más de 3 millones 400 mil pesos. Con el proyecto se baja ese monto a 2 millones 750 mil pesos. Quienes tengan ingresos mensuales por este monto tendrán que declarar renta una vez pase el año gravable.
También había una enorme expectativa por saber qué va a pasar con los estratos 1, 2 y 3 en el tema de impuesto para el servicio de Internet. Pues la propuesta del gobierno es que a los estratos 1 y 2 no se les cobrará el impuesto para Internet. Sin embargo, a los planes de datos y de voz se les fijaría un gravamen del 4%.
Ya estaremos mirando otros puntos. Vamos a pedir la compañía en esta etapa de la explicación del viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Andrés Escobar. Viceministro, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío. Muy buenos días a todos sus oyentes.
Muchas gracias por acompañarnos temprano. Los oyentes en todos los rincones del país pues quieren ir ya conociendo más detalles de esta reforma tributaria. Y comienzo por preguntarle algo. Cuando se dice, viceministro, que las personas que ganen más de, que reciban más de 2.750.000, es que queda la declaración de renta, quedan obligadas a declarar renta, ¿significa que estas personas quedan obligadas a pagar impuesto de renta o es a partir de qué monto que se hace retención en la fuente?
Bueno, lo primero es que hoy en día tienen que declarar renta las personas que ganan más de 3.470.000 pesos al mes. Eso es más o menos el 8% de la población colombiana que recibe ingresos. A partir del 2018, de acuerdo con la reforma, tendrán que declarar renta quienes ganen más de 2.740.000 pesos, como usted acaba de decir. Eso es cerca de 440.000 personas más. Eso quiere decir que en total el 10% de las personas que reciben ingresos en Colombia declarará renta. Dicho de otra manera, el 90% de los colombianos no tendrá que declarar renta. Ahora, con respecto a los que sí tienen que declarar renta, pues es muy importante saber cuál es el tipo de impuesto que van a tener, y la verdad es que para las personas que tienen ingresos bajos, pues no van a tener que pagar impuestos. Las personas van a tener que empezar a pagar impuestos a partir de ingresos mensuales de cerca de 2 millones de pesos. Las personas, por ejemplo, le doy algunos ejemplos, una persona que gane 3 millones de pesos al mes tendrá que pagar 24 mil pesos de impuesto al mes. Una persona que reciba 5 millones de pesos al mes tendrá que pagar 180 mil pesos de impuesto al mes. Y una persona de 10 millones de pesos, que ya es una persona de ingresos más altos, tendrá que pagar cerca de 830 mil pesos de impuesto al mes. Entonces, esta reforma pues tiene un elemento importante de progresividad. Todas las personas que ganan menos de los 2.700.000 y pico mil pesos mensuales que le dije, no tendrán que pagar ningún impuesto. Y las personas empezarán a pagar impuestos altos en realidad cuando tengan ingresos bien altos. Una persona de cerca de 20 millones de pesos puede estar pagando 2.5 millones de pesos de impuesto al mes.
Sobre este tema de los ingresos, ¿esto cobija a los asalariados? Es decir, ¿se toma en cuenta el salario neto de 2.740.000 o sería después de, o sería una parte de ese salario?
No, es una parte del salario. Lo que hace la persona que tenga que declarar renta, insisto, solo el 10% de la población, toma su ingreso, le resta su contribución obligatoria a salud y pensiones. Después de que resta esas dos cosas, la ley colombiana le da un 25% de todo el ingreso que le queda, se lo deja libre de impuestos. Después esa persona puede seguir haciendo deducciones si hace ahorros en una cuenta AFC para compra de vivienda, si tiene dependientes, si ahorra en fondos de pensiones voluntarias, etcétera. Y después de que resta de esas cosas, le queda lo que se conoce en la jerga tributaria como la renta líquida gravable. Entonces, fíjese que ya no arrancamos del ingreso total que recibe la persona, sino restamos bastantes cosas. Una vez se queda usted con esa renta líquida gravable, por los primeros 17 millones de pesos de esa renta líquida gravable, usted no paga un peso. Y de ahí en adelante empieza a pagar, de acuerdo con una tabla que pues está a consideración del Congreso de la República, y que dará lugar a los impuestos que le estoy diciendo, que ya le mencioné.
Para seguir con estos casos que quizá pueden ilustrar la situación de muchas personas, quisiera plantearle este ejemplo. Muchos profesionales clase media hoy pueden estarse ganando 10 millones de pesos por un contrato de prestación de servicios. Es posible que muchos estén en el régimen común porque tienen unos montos y unas propiedades que los sacan del régimen simplificado, y esos profesionales hoy están facturando con IVA.
Están facturando en el régimen común, correcto.
En el régimen común, sí. Están facturando con IVA. Leí, pero quiero que usted me aclare si va a haber una modificación en esos porcentajes del IVA, o se va a seguir pagando el mismo IVA, pero ya no con 16, sino con 19%.
Sí, va a haber, como usted mencionó, pues una tarifa que va a subir al 19%. Lo que hace ese contratista que usted me está poniendo como ejemplo, esa persona cobrará el IVA por el servicio que preste. Ese IVA, una vez él lo recaude, se lo tendrá que pasar al Estado, y ya sus ingresos sobre los cuales tiene que declarar, pues nada tienen que ver con el IVA que facturó, porque el IVA que facturó simplemente él se encarga de recaudarlo a nombre del Estado y pasárselo después al Tesoro Nacional. Ese contratista de 10 millones de pesos al mes deberá pagar cerca de 830 mil pesos de impuesto al mes. El IVA va por otro lado.
Si eso queda claro, simplemente que se pasa del 16 al 19% en la facturación ahora.
Correcto.
Viceministro, hablando de IVA y de 19%, ¿cuáles son, digamos, los bienes que son más comunes a la gente y los servicios que tendrán que pagar ese IVA ya no del 16, sino del 19%?
Bueno, un primer punto muy importante con el cual se tuvo mucho cuidado ahora en la reforma, fue dejar los bienes de la canasta básica, en especial los alimentos, libres de IVA. Es decir, el IVA es un impuesto que tiene que pagar todos los colombianos, pero cuando uno mira a las clases menos favorecidas que deben protegerse y que tienen dentro de su canasta de gastos un componente muy importante relacionado con los alimentos, pues los alimentos van a continuar con el mismo tratamiento, y los que no tenían IVA o no tienen IVA en este momento no lo van a tener. Es decir, ni la carne, ni el pollo, ni la leche, ni los huevos, ni el cerdo, ni el pescado, nada, ni los medicamentos, ni la educación, ni el transporte público, ni la salud, nada de esas cosas va a tener IVA. Hay unos pocos bienes en los cuales va a haber un ajuste. Ustedes alcancé a oír que estaban hablando de unos temas del internet del estrato 3, que sí va a tener un pequeño IVA del 5%, pero de resto, dejando de lado esta canasta básica de alimentos, que como digo, no va a tener cambios en el tratamiento de IVA y van a seguir sin pagar IVA, pues todo el resto de las cosas que tienen IVA y que los colombianos hoy pagan IVA por esos bienes, pues esos bienes van a pasar del 16 al 19%.
Por ejemplo, viceministro, recordemos cuáles tienen 16 y pasarán a 19.
Pues hay un universo muy grande de bienes. Los servicios que preste la gente, como ya mencionábamos en los contratos, si usted compra, si usted compra un morral, ese morral puede tener IVA. Los cuadros escolares no, pero el morral puede tener IVA. Si usted compra un balón de fútbol, si compra unas ollas, esos bienes que hoy tienen IVA al 16%, pues son los que van a pasar al 19%. Pero muy importante, la canasta básica de alimentos va a quedar totalmente protegida, porque la gente no va a pagar IVA por eso, así como lo viene pagando hoy.
Señor viceministro, cuando uno lee a los planes de datos y voz, se les fijaría un gravamen del 4%, uno debe entender que a lo que hoy está pagándole uno a Tigo, a Concel, a los otros operadores de celulares, a lo que uno le está pagando hoy, le van a crear este gravamen del 4%?
A ver, una aclaración importante en este frente.
Sí, señor.
Ustedes saben muy bien que por la telefonía celular pasan dos cosas, la voz y los datos.
Sí.
La voz está grabada con un impuesto del 4%, además del IVA, porque la telefonía celular está grabada con IVA. Entonces, la gente hoy en día paga 16% de IVA por la telefonía celular y además paga un 4% por la voz. Cuando se le puso ese impuesto del 4% a la voz, ya hace ya algunos años, por un problema de reacción en el Congreso, la verdad, los datos quedaron por fuera. Y lo que está haciendo esta ahorita con la reforma es grabar, además de la voz, que ya venía grabada al 4%, ponérsela a los datos. Sin embargo, muy importante, hoy en día, es decir, sin reforma, los teléfonos celulares tienen IVA. Y lo que se va a hacer con la reforma es que a los teléfonos celulares inteligentes de todas las gamas, siempre y cuando cuesten menos de 650 mil pesos, no van a tener IVA. Entonces, la capacidad de conseguir el aparato ahora va a quedar exento de IVA para teléfonos que sean inteligentes, pero que tengan un valor razonable, menos de 650 mil pesos. Pero en el gravamen de la voz y los datos, lo que se va a hacer es dejar a los datos como hoy está la voz.
Viceministro, se mantiene el 4 por mil y muchos expertos lo califican como un impuesto regresivo. ¿Por qué lo mantienen?
Ustedes saben que en 2014 el Congreso de la República ordenó la creación de una comisión de expertos que le recomendara al Congreso de la República a través del gobierno los elementos de una reforma tributaria estructural. Ese comité de expertos, que trabajó muy juiciosamente durante todo el año pasado, miró con mucho detenimiento el 4 por mil. Y el 4 por mil es un impuesto que tiene, digamos, una serie de características y una serie de inconvenientes, en eso estamos de acuerdo, pero el 4 por mil recauda más de 7 billones de pesos al año. La comisión de expertos, después de mirar con mucha calma ese tema y pensar si se quitaba el 4 por mil, ¿con qué se reemplazarían esos 7 y pico billones de pesos de recaudo? Llegó a la conclusión de que era muy difícil reemplazarlo y recomendó dejarlo por la dificultad de reemplazarlo, y esa recomendación el gobierno la cogió. Son unos recursos muy importantes, y algo que no he mencionado, pero lo podemos discutir con más calma, es la razón de hacer esta reforma tributaria es proteger los programas sociales del gobierno, mantener la cobertura en salud, la cobertura de los subsidios eléctricos, la alimentación escolar, la gratuidad de la educación de las personas, de los niños de bajos ingresos. Y frente a la caída de los ingresos del petróleo, pues tenemos que encontrar nuevas fuentes de ingreso para mantener esos programas sociales andando. Obviamente hay un elemento de lucha contra la evasión muy importante ahora en la reforma, pero tenemos que cuidar los ingresos, porque de los ingresos depende mantener esos programas sociales. Entonces el 4 por mil fue una decisión difícil, pero se tomó la opción de dejarlo por la dificultad de reemplazarlo.
Viceministro, le pregunto rápidamente, el tema de los combustibles, ¿cómo queda ese impuesto? Es un impuesto que veo que se llama un impuesto verde, y el tema de cigarrillos y gaseosas.
Bueno, empecemos con el tema de los combustibles. A finales del año pasado, en París hubo un compromiso internacional muy importante de todos los países del mundo por buscar una reducción importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues que están ayudando al calentamiento global. Colombia adquirió un compromiso de reducir, frente al escenario en que no hiciéramos nada, es decir, siguiéramos emitiendo como venimos, Colombia se comprometió a reducir 20% las emisiones frente a ese escenario. Y uno de los frentes que contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero son los combustibles. Entonces, lo que va a hacer la reforma es gravar la quema de combustibles que generan CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero. Y ese impuesto va a ser de 21 mil pesos por tonelada de CO2. Y esa tonelada de CO2 se logra de distintas maneras, dependiendo del combustible que se queme. Y en el caso de la gasolina y el diésel, eso representa cerca de 200 pesos por galón adicional. Sin embargo, al interior del gobierno estamos viendo cómo podemos, por otros lados, contrarrestar esa subida de 200 pesos para la gasolina y el diésel, pero como digo, esto es parte de un compromiso que Colombia adquirió y pues que nosotros como gobierno tenemos que acompañar, en el cual Colombia se compromete en este concierto mundial de reducir los gases de efecto invernadero. También me pregunta usted por las gaseosas. Lo que se le propone al Congreso de la República es que se le ponga un impuesto de 300 pesos por litro a las bebidas azucaradas. La Organización Mundial de la Salud en días pasados recomendó este tipo de impuesto. Colombia no es el único país de la región que lo ha puesto. Sabemos que este es un impuesto que va a generar un amplio debate y es uno de los temas que estamos seguros en el Congreso se discutirá con más juicio. Pero nosotros creemos que esta es una propuesta razonable y que atiende a las recomendaciones que a nivel internacional se están dando. Y perdón, usted me hacía una tercera pregunta.
Los cigarrillos que tienen un alza bastante marcada, mi viceministro.
Sí, vea, en Colombia se mueren más de 70 personas al día por tabaquismo. En total se mueren 26.000 personas al año por fumar. Uno de los problemas que tiene Colombia en ese frente es que en Colombia, cuando usted compara cuánto valen los cigarrillos en promedio en América Latina frente a cuánto valen en Colombia valen tres veces menos. De hecho, Colombia tiene uno de los precios de cigarrillo más bajitos del mundo. Y la convicción que tenemos es que es importante atacar este tema. Y para darle un ejemplo del impacto que tendrá lo que estamos proponiendo, hoy en día las cajetillas de cigarrillo pagan dentro de todo el precio que pagan, hay un impuesto que vale 700 pesos por cajetilla. Ese impuesto proponemos que el próximo año no sea de 700 pesos, sino de 2.100 pesos. Eso va a ser, para que los oyentes entiendan, que si usted coge el precio de la cajetilla más vendida en Colombia, que hoy vale 3.000 pesos, va a quedar valiendo 4.600 pesos. Es un incremento importante, estamos de acuerdo, pero Colombia tiene que acercarse a los precios promedio de la cajetilla de cigarrillos en Latinoamérica, porque pues que 72 personas al día en Colombia mueran por esto, pues creo que es algo que nosotros no queremos. Y muy importante, todos los impuestos que se recauden por este tema de tabaco y todos los que se recauden por las bebidas azucaradas irán 100% a la salud de los colombianos.
Señor viceministro, otro tema muy sensible y sobre el cual se había especulado es el tema de los movimientos financieros, lo que uno conoce comúnmente como el 4x1000, el gravamen a los movimientos financieros, que según el texto que ustedes han presentado justificando la propuesta, está representando ingresos del 0,8% del PIB al Estado colombiano según las cifras del último año. ¿Qué pasa con ese gravamen a los movimientos financieros, el 4x1000?
Ese 0.8% del PIB que usted menciona equivale a un poco más de 7 billones de pesos al año. Como les decía hace un rato, ese impuesto tiene mucha discusión en el mundo. De hecho, hay algunos países que están pensando en ponerlo, países desarrollados, aunque tiene una serie de críticas de que no colabora con que la gente utiliza el sistema financiero, pero Colombia ya lleva mucho tiempo, ya incluso la Sobancaria, cuando supo que se iba a dejar el 4x1000, dijo yo, nosotros no vamos a pelear más ese tema, no les gusta, por supuesto, pero pues entiende que se va a quedar, por una razón que expliqué hace un segundo, y es que reemplazar 7.2 billones de pesos al año de recaudo con otro impuesto es difícil, y por eso la comisión de expertos que le hizo una propuesta al gobierno sobre cómo reformar el estatuto tributario no encontró una forma razonable de reemplazar esos 7.2 billones de pesos, y por eso la recomendación de ellos, que nosotros estamos acogiendo, es dejar el 4x1000.
Viceministro, el tema de la vivienda, de la venta de vivienda, y sobre todo pues la vivienda de valores altos, ¿cómo queda esto?
Bueno, hoy en día la venta de vivienda residencial, de edificaciones residenciales, no tiene IVA. Lo que propone la reforma es que la venta de vivienda nueva de más de 800 millones de pesos pague un IVA del 5%. Todas las viviendas que estén por debajo de 800 millones quedarán exentas del pago de este gravamen, pero la propuesta que hacemos es que esta vivienda de alta gama, que pues es para personas de claramente estratos altos, pague ese 5% solo en la primera venta. Ya en la venta usada de vivienda, pues no habría IVA.
¿Y los movimientos inmobiliarios, por ejemplo, una empresa inmobiliaria que está vendiendo oficinas u otro tipo de bienes inmuebles, lotes?
Había un beneficio tributario para las compañías que compraban vivienda de interés social para arrendarla. Tenían una exención de renta y uno de las recomendaciones de la Comisión de Expertos que en buena medida acogió el gobierno fue acabar con estas exenciones en renta. Dejó unas muy pocas en el estatuto, o propone dejar muy pocas en el estatuto. Y estas compañías que podían comprar vivienda de interés social y arrendarla sin que esa compañía que arrienda pagara renta, pues ahora van a tener que pagar el impuesto de renta común y corriente.
Viceministro.
Pero las transacciones de vivienda usada no van a tener IVA.
Señor viceministro, muchas gracias por habernos atendido, por responder estas consultas. Son las básicas. Sabemos, son más de 300 artículos, en total 183 páginas de este proyecto de reforma tributaria. Quedan temas pendientes que se irán conociendo en las próximas horas y días. Esperamos poder volver a tener su colaboración. Le agradecemos mucho.
A ustedes la invitación y estamos totalmente dispuestos a explicar todo lo que los medios y los colombianos quieran oír sobre este proyecto de ley que en el cual todos tenemos que poner un poco y que, como digo, ayudará a que los logros sociales y las construcciones de infraestructura del país, de educación, salud, se mantengan hacia el futuro.
Muchas gracias, viceministro. Y a nuestros oyentes les decimos, si quieren llamarnos, hacernos consultas sobre algunos aspectos de la reforma tributaria, con un poquito de tiempo intentaremos resolvérselas. Anoche estuve haciendo una lectura de corrido de estas 183 páginas gracias a la publicación del texto completo en la página web del El Espectador. Y hay temas, otros muy técnicos, que son netamente operativos y que son de la incumbencia, más que todo de los tributaristas y de los contadores. Pero sí hay tarifas, hay nuevas tributos que se podrían rápidamente ubicar aquí dentro de este proyecto y responder a nuestros oyentes. Pueden hacer sus llamadas al 018000-1189-59, a una línea en Bogotá 2200-727, o también enviar sus preguntas a través de la cuenta de Twitter @radnalco. Intentaremos darle una respuesta o buscar quien nos responda esa inquietud. Complementario con esta presentación del proyecto de reforma tributaria, vino la aprobación del proyecto de presupuesto para el próximo año, del presupuesto central, Andrea.
Sí, señor, proyecto que pasa a sanción presidencial tras los dos últimos debates en plenaria del Senado y de la Cámara de Representantes, en los que se estableció que el monto definitivo será de 224.4 billones de pesos. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que en aras de garantizar la austeridad, el gobierno decidió congelar la nómina del Estado y se recortaron las asignaciones de funcionamiento de 150 entidades, garantizando así la inversión social en favor de los más necesitados.
La característica de este presupuesto es la austeridad. Se recortan los gastos generales de todas las entidades, cerca de 150 entidades que hacen parte del presupuesto general de la Nación. Se recortan los servicios personales indirectos, estos son los contratos de prestación de servicios. Se protegen los recursos de la inversión social, de los pensionados, de las transferencias constitucionales a los entes territoriales. Está incluido en este proyecto de ley de presupuesto el congelamiento de la nómina del Estado colombiano.
6:36 minutos, ya seguiremos hablando de finanzas, de impuestos y de paz, porque en este momento le damos cabida al primer tiempo de los deportes.